bajo el segundo mandato presidencial de Trump. Muchos de esos migrantes habían cruzado semanas o meses antes la peligrosa selva panameña del Darién, limítrofe con Colombia. En lo que va de año la han cruzado unas 2.500 personas, un 95% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 12 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones recurrente es lo que vamos a estar analizando hoy cuando Cuba enfrenta el más alto número de déficit de megawatt que conozcamos en largo tiempo. En el día de hoy, la nota informativa del Sistema Eléctrico Nacional para este 12 de febrero reporta afectaciones en las 24 horas a partir de las madrugadas del día de hoy y se estima que pudiera ser aún peor, un déficit de 1.870 megawatt. Esto a pesar de que ayer, martes, en la reunión realizada en el Palacio de las Convenciones, el balance anual del Ministerio de Energía y Minas, el primer ministro del gobierno cubano pues reconoció que Manuel Marrero, que se trabaja para generar 1.200 megawatts de energía fotovoltaica antes que termine el 2025, una actividad que es bastante complicada y que requiere de una infraestructura bastante costosa, que incluso en países industrializados es complicado. No obstante esta nueva promesa del primer ministro Manuel Marrero, la situación es la que sigue ocupando. Y en este sentido, una de las cosas que ha provocado estos apagones es la salida de la termoeléctrica Felton, la más moderna de Cuba, en Holguín, en Mayarí, que estará fuera de servicio por 20 días. Sobre esto vamos a estar hablando en el espacio con cubanos. En otro orden de informaciones a esta hora de la tarde, cubanos entrevistados por Radio Martí explican por qué es casi imposible prevenir en la isla enfermedades como la hepatitis A. Y cubanos contribuyeron a un aumento significativo de la población migrante irregular en Estados Unidos en el 2023, revela un informe del Instituto de Política Migratoria acabado de publicar. Y cubanos crea ingenioso sistema para abastecerse de corriente, pero los obstáculos lo superan. Un artículo de nuestra colega María Teresa López en Martín Noticias. También Félix Navarro, el opositor cubano y fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Bortel, agradece a la Comisión Interamericana por su protección a las víctimas del régimen cubano. Marta Beatriz Roque Cabello sigue mejorando ya fuera de terapia intensiva en el Hospital Hermanos Amejeidas en La Habana. Y la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUD, respalda la creación del Parlamento de Cubanos Libres, impulsados por José Daniel Ferrer García. Régimen cubano niega beneficios penitenciarios a la chamaca Mayelín Rodríguez Prado, quien tiene la condena más alta de los condenados por participar en las protestas de Nuevitas 21 y 22 de agosto del año, los días 21 y 22 de agosto del 22 en Nuevitas, solo por el hecho de haber firmado. Y finalmente, continúa la situación con la calidad del agua contaminada en la fuente de abasto que abastece a la capital matancera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Intentamos la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a enfocarnos hoy a hablar cerca en la capital cubana. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos limitaciones en las llamadas telefónicas con el resto del país. Lo hemos detectado en la mañana de hoy. ¿Por qué? Porque desde que arreciaron en horarios de la madrugada los apagones en la mayoría de las provincias del interior cubano, pues también se interrumpe la comunicación telefónica. Esto lo hemos podido comprobar con múltiples llamadas a diferentes periodistas independientes, ciudadanos a pie, activistas que colaboran todos los días en Cuba al Día, pero desde ya horas tempranas de la mañana no hay forma de comunicar. Sí en La Habana, que como todos sabemos sigue siendo el epicentro político del país y es donde el gobierno evita los prolongados apagones, que no deja de haberlos, y es bueno recalcar esto porque con algunos de los invitados que vamos a hablar en la tarde de hoy nos dice que en La Habana sí están ocurriendo apagones escalonados por municipios programados 3, 4 y hasta 5 horas, pero no es la situación que está enfrentando Cuba en el día de hoy con una crítica situación con el tema de los apagones en la mayoría de las provincias del interior. En el espacio intentamos establecer el contacto desde horas tempranas para tener la información con residentes desde el oriente, el centro, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Pinas del Río, Mayabeque, Artemisa, sin tener éxito. En algunas oportunidades, entre tantos fracasos, pues logramos alguna otra que comunicación, pero posteriormente después se interrumpió nuevamente. Lo que ocurre es lo que ya hemos dicho en reiteradas oportunidades en este espacio. Cuando hay el apagón prolongado, se afectan los grupos electrógenos que asisten la telefonía celular de Texas y también se caen. Esta es la situación lamentable. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto ya con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, todo para ti, para
bueno,
la audiencia.
Bueno, es el otro Vladimir Ríos Cruz, no Vladimir Turro, periodista Río Naranjo. Vladimir
sí,
Ríos Cruz,
sí,
cómo no. Cuentapropista, joyero, activista de la sociedad civil independiente, ahí en la Lisa, San Agustín. Vladimir, ¿qué está pasando en La Habana con el lío de la situación energética, la cuestión de la balita de gas, el desabastecimiento? Cuba entera, Ríos Cruz, está apagada hoy. Hay apagones de más de 20 horas en el interior del país. ¿Cómo está la situación ahí en la Lisa?
Bueno, Tomás, ¿qué te puedo decir? Ahora aquí en los dos barrios de aquí con circundante a mi edificio, sin corriente. Aquí en el barrio mío, por ahora hay corriente. Se ha ido solamente 2 horas, a pie, un rato, nada más. Pero aquí los otros dos barrios, circundantes a este barrio, sí, aquí no hay corriente, ¿no?
¿Desde qué hora?
Mira, aquí se va la corriente a las 2 de la tarde y viene sobre las 8 aproximadamente, para aquí atrás, para el barrio La Suegra Mía. Y para allá, para la zona de La Coronela, sí se va un poco más.
Ahora, Vladimir, hay que decirlo, es la verdad. Se está yendo, los apagones escalonados, no tienen otra alternativa por la situación que tienen, 5 o 6 horas. Pero, Vladimir, esto en comparación, por ejemplo, ¿cuántas horas se está yendo la luz en tu barrio natal, en Arroyo Blanco, en Jatibonico? ¿Cuántas horas al día hay electricidad ahí?
Tomás, solamente 4 horas.
O sea que el interior de Cuba está básicamente apagado el día entero.
Sí, completamente. Eso puede llamar a todos los municipios por ahí para allá. No hay corriente, Tomás. Entonces, yo no puedo decir el nivel de precariedad que tiene este sistema. Es un estado fallido, Tomás. Y nosotros no lo acabamos de entender, o no acabamos de tomar una acción determinante con esta gente. No son capaces de resolvernos ningún problema.
Bueno, y háblame un poquito, En medio de la cifra récord de el día de hoy de apagones en el país, 1.870 megawatts. Ayer fue el señor que tú conoces, que le quedan muy ajustados los botones, el primer ministro Manuel Marrero. Fue al Palacio de las Convenciones, al balance anual del Ministerio de Energía y Minas. Y este hombre ha dicho, vendió una nueva esperanza, que antes de que termine el 2025... ya Cuba va a generar 1.200 megawatts de energía fotovoltaica. O sea, toda esta energía solar que ha planificado, que como tú sabes mejor que yo, que lo conoces bien, esto lleva una estructura tremenda que corresponde a tecnología que usan en el primer mundo y no siempre es fácil. ¿De dónde va a sacar recursos Cuba para establecer, generar cuántas hectáreas hay que poner de energía de todos los paneles estos solares para lograr 1.200 megawatts. ¿Lo lograrán?
Mira, Tomás, este señor es verdaderamente un mentiroso. Eso es mentira, ellos no van a lograr eso. Ellos no van a lograr eso ni ahora ni nunca. Ellos, eso es un tete para tener a la gente entretenida, para que la gente le crea el cuento, otra mentira más de ellos. Ellos ni tienen el dinero, no tienen el dinero para la canasta básica, para comprar el arroz del mes pasado. No tienen el dinero de la canasta básica para el mes de este, para el arroz de este mes. Muchísimo menos van a poner paneles fotovoltaicos en ningún lugar. En ocasión de comprarlo, van a comprar un panel solar que vale 30 kilos en China, que no sirve, y luego no van a tener piezas de repuesto para repararlo, ni material para... No, eso es mentira, eso no va a suceder.
No, no, y aparte de esto, estos paneles, podrás poner 4 paneles en un batey para que te dé 12 megawatts o megavatios, pero 1.200 megavatios es alto, olvídate de eso, no lo van a lograr. Vladimir,
no lo van a lograr.
Ha habido algunas dificultades hoy, molestia en la población, ahí en San Agustín, por la cuestión de la canasta básica. ¿Qué está pasando?
Bueno, Tomás, lo que está pasando es lo que decimos todo el barrio, lo que vamos a decir todo el mundo, vamos a ir y tiene que aparecer un responsable, tiene que haber un cabecilla, como cuando ellos vienen aquí en el barrio a meter preso a la gente, que buscan el cabecilla de la protesta, nosotros vamos a ir a buscar el cabecilla de ellos, el responsable de quien, que no ha mandado la leche para los niños, ni la ley, no nos ha mandado nada, de enero.
Desde enero no llega la leche de niños de 0 a 7.
No. Y el arroz para que te va a comprar. Y la ropa de este medio, pues ya, no va a venir y ya está. Y a eso, imagínate. Alguien tiene que buscar un cabecilla ahí que nos dé respuestas. Definitivamente no tiene que dar respuestas. Esto no es así como así. Basta ya.
La gente está molesta, Vladimir.
Sí. No es que esté molesta. Es como se dice en el barrio. Ya nosotros estamos palidos. Ya estamos para problemas ya.
Como no, gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a ver si nos podemos quedar ahí en La Habana. Y podemos ir específicamente al casco histórico, al municipio de Habana Vieja, donde reside el activista y periodista independiente, comunicador independiente, Héctor Julio Cedeño Negrín, para que nos diga cuáles son las afectaciones que ya hay diariamente en el municipio con la cuestión de los apagones, que están golpeando violentamente al interior del país, pero también hay afectaciones en La Habana. Vamos a ver si podemos tener contacto con nuestro Julio Cedeño ahí en La Habana Vieja para que nos dé una actualización de lo que está ocurriendo hoy en La Habana Vieja, la situación del desabastecimiento, la situación de los apagones, que nos decía él que sí, que en efecto, pues también hay apagones en La Habana Vieja. Nos vamos a La Habana, Cuba, ya en minutos. Y ya nos estaba diciendo la producción que estamos a punto de establecer la comunicación ahí en La Habana Vieja con el activista de derechos humanos, Héctor Julio Cedeño Negrín, que lo tenemos ya en contacto en la capital cubana. Héctor Julio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, un saludo, Héctor Julio Cedeño Negrín. Un saludo. Bueno, pues queríamos hablar un poquito contigo ahí porque tenemos entendido que La Habana es privilegiada en el contexto de lo que está ocurriendo en el resto del país. Héctor Julio, sabemos que tú eres de la zona oriental, Holguín, pero estás ahí en La Habana. Bueno, pues
yo vivo en La Habana hace mucho tiempo.
Yo sé, pero el resto del país está apagado. No hemos podido en el espacio acá en Martín Noticias contactar a nadie desde Pinar del Río hasta Oriente porque hay un apagón nacional, no hay electricidad. Pero nos decías tú cuando te contactamos que también en La Habana Vieja hay algunas afectaciones. ¿Cuántas horas se está yendo en el municipio la electricidad?
Bueno, aquí donde yo vivo, yo vivo a dos cuadras, a una cuadra del Parque de la Fraternidad y a dos del Capitolio, dos o tres del Capitolio. Aquí en la zona mía es sobre todo soterrada, y la soterrada es peligrosa porque cuando usted le quita mucho tiempo la corriente, la humedad penetra en la cablería que está bajo tierra, y cuando la ponen entonces se produce un cortocircuito. Entonces no la están quitando más de 4 o 5 horas, pero siempre la quitan de día, a las 7:30 de la mañana. La quitaron brevemente, estuvo como 15 minutos y a las 8 menos 4 ya la pusieron. Pero a eso de las 9, ya antes de las 9, la volvieron a quitar y todavía no la han repuesto. Más o menos 4 o 5 horas es lo que queda aquí.
Bueno,
nunca la quitan por la noche.
Bueno, pero no están ocurriendo apagones en La Habana y ya los hay. Ahora, una pregunta, Héctor Julio Cedeño.
Sí, lo hay.
Y...
Pero esto es aquí el centro mismo de La Habana, ya te digo, el Capitolio. Pero en zonas como Alamar o Lillanó, otros lugares, sí la quitan por la noche y la quitan más tiempo.
Esto llegó para quedarse. Esto es ya diario. Y esto sumado al desabastecimiento de alimentos. Y yo sé que tú vives en el casco histórico, que allá llegas de la calle, pero en los municipios de afuera de La Habana, las personas llevan meses en la espera de la balita de gas y tampoco hay gas licuado. La situación cada día es de mal en peor. Cuéntanos.
Sí. Tengo una amiguita que vive en Mantilla y tuvo que hacer todo un día de cola para coger una balita. Y eso es que ella priorizaba porque ella tiene problemas en los riñones, le hacen hemodiálisis. Y ella es del grupito ese que privilegian por enfermedad. Pero está en crisis lo del gas. Mi mamá allá en Oriente cocina también con la balita esa y no tiene. Están cocinando con leña, con carbón. Pero bueno, yo sí, nosotros tenemos ese privilegio que cocinamos con gas de la calle y eso no lo quita. Pero sí está en crisis.
Ahora me informaba la producción que en el Diezmero ahora mismo están en apagón y llevan una semana sin agua potable. ¿El tema del agua potable afecta también a La Habana Vieja?
Oh, claro que sí. Estuvimos varios días atrás, como 9 días sin que pusieran agua.
Y en esos nueve días, Héctor Julio, ¿cómo se abastecieron? ¿Con cisterna, pipa o qué pasó?
Bueno, en mi caso personal, yo hice una pequeña cisterna dentro de mi casa, dentro de mi cuarto, en el piso. Ahí sé que me echaron hasta el guardia para que no la hiciera, porque se viene a coger el agua del edificio. Pero el edificio donde yo vivo, que es un solar de 3 pisos, ellos sí pasaron una crisis tremenda. A veces le doy yo algún cubito de agua, algunos vecinos, otros tienen que salir por ahí para allá, van hasta los bomberos que tienen sistema de hidrante, y entonces allí sí, eso tiene prioridad y pueden cargar un poco de agua, pero es una total.
Finalmente, doctor Julio Cedeño Nairín, como usted, activista de derechos humanos de larga data, que has pasado por muchas etapas del castrismo, ¿cómo tú calificarías la crisis actual con apagones, problemas del agua, problemas para la cocción de alimentos, problemas con la medicina? ¿En qué momento está la crisis en Cuba?
Yo creo que está en un colapso total. Total, porque eso, además con una represión increíble. Todo está rodeado de policía, de la gente de la seguridad del Estado. Todos están movilizados. Parece que esa gente no ni duerme, porque están esperando como que ocurra algo tremendo.
Bueno, yo te digo algo. El tema de que no quieran prolongados apagones en La Habana se debe a que tú sabes que La Habana fue el epicentro de las protestas el 11J por apagones y por desabastecimiento. Pero está tan en crisis el gobierno que no ha tenido que la manera. Ya se la están quitando también a los habaneros y un día la gente va a salir a protestar.
Claro. Ellos lo saben. Ellos hacen lo indecible, yo creo que ellos hacen lo indecible para que no explote la cosa aquí en La Habana.
¿Cómo no, doctor Julio? Un saludo, doctor Julio Cedeño Nairín, en la capital cubana para nuestro espacio. Gracias, como siempre. Y nos quedamos en La Habana, en La Lisa. Vamos allí con Lucinda González, como siempre. Lucinda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Cuba entera está apagada, Lucinda. 1870 megawatts. En este espacio hemos intentado comunicarnos desde Pinar del Río hasta Oriente. Hablamos con algunas personas muy breve, porque también allí se afecta a la telefonía celular cuando no hay electricidad. La Habana, que como tú sabes, el castrismo tiene mucho cuidado con los habaneros para que no salgan a protestar, sufre menos, pero también hay apagones. ¿Hay apagones en La Lisa?
Sí, en estos momentos sí tenemos un apagón desde las 10 de la mañana, supuestamente hasta las 3 de la tarde, supuestamente.
Y esto está ocurriendo en los últimos días casi a diario.
Bueno, aquí, te voy a ser sincera, aquí casi nunca se va la corriente. No sé si es porque La Lisa es el municipio más alto en índice de peligrosidad que el resto de La Habana.
Lucinda, ¿y esto se suma a la escasez de medicamentos, a la falta de agua, a que no hay balitas para cocinar? el escenario no puede ser peor, Lucinda.
No, esto, a ver, esto, a veces yo pienso que alguien está provocando que el pueblo salga y haya otro estadio social.
¿Qué has escuchado,
Lucinda? Yo me quedo de otra.
¿Qué has escuchado, Lucinda? Tú tienes contactos en otras provincias. Lo del Oriente es increíble con los apagones.
No, y Pinar del Río, en Pinar del Río, ahí en San Juan Martínez, hay apagones de 23 horas. Se la ponen una hora y 23 horas más. Y así sucesivamente. Oriente, ni se diga. Yo tengo en todas las provincias por ahí para allá, y mi familia todas son de la parte oriental. Y igual, sin corriente, es abusivo. Aquí tiene que pasar algo, ellos lo saben.
Lucinda, imagínate que yo estaba hablando a las 7 de la mañana brevemente, pude entrevistarme con un activista en Los Palacios, que me dijo que llevaban 24 horas sin electricidad y sin comunicación, sin datos móviles. Y lo pusieron brevemente.
La pura verdad.
La pura, increíble, Lucinda. Y pudo por breves minutos por WhatsApp mandando un mensaje. Traten de llamarnos porque estamos hay pueblos a oscuras completamente, sin alimentos, sin gas para cocinar, para la cocción de alimentos. Es muy lamentable esta situación, Lucinda. ¿A dónde va a dar este país? Y en medio de este escenario, ayer hubo una reunión en el Palacio de las Convenciones presidida por Manuel Marrero, que por la apariencia física no luce sufrir la crisis de alimentos que sufren los cubanos, y este señor llegó ahí a decir que este país, este año Cuba, va a comprometerse a producir 1.200 megawatts con energía fotovoltaica a través de los paneles solares. Muchos cubanos creen que esto es otra mentira más que están vendiendo.
No, mira, ellos no salen de una mentira para otra más. Vuelven a salir de esa otra más y siguen en la mentira. Ya el pueblo no cree, y los comentarios, créeme que los comentarios son desalentadores para toda la población cubana, y algo va a pasar.
Como no, las gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en La Lisa, en la capital cubana, cerrando así nuestro espacio en la tarde de hoy. El agradecimiento a todos los que lograron comunicarse con nosotros en medio de este apagón nacional que provoca una incomunicación tremenda. Gracias también a nuestro equipo. Un placer haber contado con Efraín García en el control técnico que hace posible la transmisión de nuestro espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Adivinen qué libro es el que más se roba de las bibliotecas. No es de historia, ni de economía, ni una biografía de un famoso. Tampoco es de campañas militares y ninguna novela épica o romántica. Se trata nada más y nada menos que el libro de récord Guinness. Vio la luz el 27 de agosto de 1955 y está considerado una obra de referencia que contiene récords mundiales, tanto en logros humanos como del mundo natural. Además de la versión impresa, también existen series de televisión y museos. Cuando se va a intentar romper un récord, autoridades de la franquicia tienen que estar presentes para verificarlo. Los orígenes se remontan a 1951, cuando el señor Hugh Beaver, director ejecutivo de la empresa cervecera Guinness, cazaba con unos amigos y comenzaron a debatir cuál era el pájaro europeo que volaba más rápido. Esa conversación disparó la idea de publicar un libro con referencia a temas diversos que despertaran la curiosidad entre la gente. Pero, ¿qué récords contiene el libro? Por ejemplo, una mujer de 58 años en Canadá estuvo en posición de plancha, apoyada sobre los antebrazos, durante 4 horas, 30 minutos y 11 segundos. Una enorme sopa de 4.268 libras hecha por cocineros ecuatorianos en una olla de 15 metros de diámetro y 1 metro de alto. También está el hombre más alto del mundo, que midió 2 metros y 72 centímetros. Y no faltan los récords cubanos. El tabaco más grande del mundo, el récord con dominio del balón con pies y cabeza, manejo de bicicleta con los ojos vendados, cálculo mental en fechas del calendario, el daiquiri más grande del mundo y, por supuesto, la famosa vaca ubre blanca, que produjo en un solo día 109 litros y medio de leche. Así que si quiere hacer algo inusual para entrar en el libro, bueno, primero averigüe si alguien ya se le adelantó.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 12 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a manos de Patricia Martínez. Agenda de cargada de noticias, el tema de los apagones recurrente es lo que vamos a estar analizando hoy cuando Cuba enfrenta el más alto número de déficit de megawatt que conozcamos en largo tiempo. En el día de hoy, la nota informativa del Sistema Eléctrico Nacional para este 12 de febrero reporta afectaciones en las 24 horas a partir de las madrugadas del día de hoy y se estima que pudiera ser aún peor, un déficit de 1.870 megawatt. Esto a pesar de que ayer, martes, en la reunión realizada en el Palacio de las Convenciones, el balance anual del Ministerio de Energía y Minas, el primer ministro del gobierno cubano pues reconoció que Manuel Marrero, que se trabaja para generar 1.200 megawatts de energía fotovoltaica antes que termine el 2025. Una actividad que es bastante complicada y que requiere de una infraestructura bastante costosa, que incluso en países industrializados es complicado. Pero no obstante esta nueva promesa del primer ministro Manuel Marrero, la situación es la que sigue ocupando. Y en este sentido, una de las cosas que ha provocado estos apagones es la salida de la termoeléctrica Felton, la más moderna de Cuba, en Holguín, en Mayarí, que estará fuera de servicio por 20 días. Sobre esto vamos a estar hablando en el espacio con cubanos. En otro orden de informaciones a esta hora de la tarde, cubanos entrevistados por Raymond Ortiz explican por qué es casi imposible prevenir en la isla enfermedades como la hepatitis A. Y cubanos contribuyeron a un aumento significativo de la población migrante irregular en Estados Unidos en el 2023, revela un informe del Instituto de Política Migratoria acabado de publicar. Y cubanos crea ingenioso sistema para abastecerse de corriente, pero los obstáculos lo superan. Un artículo de nuestra colega María Teresa López en Martín Noticias. También Félix Navarro, el opositor cubano y fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Bortel, agradece a la Comisión Interamericana por su protección a las víctimas del régimen cubano. Marta Beatriz Roque Cabello sigue mejorando allá afuera de terapia intensiva en el Hospital Hermanos Amejeidas en La Habana. Y la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDO, respalda la creación del Parlamento de Cubanos Libres, impulsados por José Daniel Ferrer García. Régimen cubano niega beneficios penitenciarios a la chamaca Mayelín Rodríguez Prado, quien tiene la condena más alta de los condenados por participar en las protestas de Nuevitas 21 y 22 de agosto del año, los días 21 y 22 de agosto del 22 en Nuevitas, solo por el hecho de haber firmado. Y finalmente, continúa la situación con la calidad del agua contaminada en la fuente de abasto que abastece a la capital matancera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Intentamos la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a enfocarnos hoy a hablar cerca en la capital cubana. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos limitaciones en las llamadas telefónicas con el resto del país. Lo hemos detectado en la mañana de hoy. ¿Por qué? Porque desde que arreciaron en horarios de la madrugada los apagones en la mayoría de las provincias del interior cubano, pues también se interrumpe la comunicación telefónica. Esto lo hemos podido comprobar con múltiples llamadas a diferentes periodistas independientes, ciudadanos a pie, activistas que colaboran todos los días en Cuba al Día, pero desde ya horas tempranas de la mañana no hay forma de comunicar. Sí, en La Habana, que como todos sabemos sigue siendo el epicentro político del país y es donde el gobierno evita los prolongados apagones, que no deja de haberlos, y es bueno recalcar esto porque con algunos de los invitados que vamos a hablar en la tarde de hoy nos dicen que en La Habana sí están ocurriendo apagones escalonados por municipios programados 3, 4 y hasta 5 horas, pero no es la situación que está enfrentando Cuba en el día de hoy con una crítica de situación con el tema de los apagones en la mayoría de las provincias del interior. En el espacio intentamos establecer el contacto desde horas tempranas para tener la información con residentes desde el oriente, el centro, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Pinas del Río, Mayabeque, Artemisa, sin tener éxito. En algunas oportunidades, entre tantos fracasos, pues logramos alguna otra que comunicación, pero posteriormente después se interrumpió nuevamente. Lo que ocurre es lo que ya hemos dicho en reiteradas oportunidades en este espacio. Cuando hay el apagón prolongado, se afectan los grupos electrógenos que asisten la telefonía celular de Texas y también se caen. Esta es la situación lamentable. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto ya con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, todo para ti, para
bueno,
la audiencia.
Bueno, es el otro Vladimir Ríos Cruz, no Vladimir Turro, periodista de Río Naranjo. Vladimir Ríos Cruz, cómo no, cuentapropista, joyero, activista de la sociedad civil independiente, ahí en la Lisa, San Agustín. Vladimir, ¿qué está pasando en La Habana? con el lío de la situación energética, la cuestión de la balita de gas, el desabastecimiento. Cuba entera, Río Cruz, está apagada hoy. Hay apagones de más de 20 horas en el interior del país. ¿Cómo está la situación ahí en la Lisa?
Bueno, Tomás, ¿qué te puedo decir? Ahora aquí en los dos barrios de aquí con circundante a mi edificio, sin corriente. Aquí en el barrio mío, por ahora hay corriente. Se ha ido solamente 2 horas, ayer, un rato, nada más. Pero aquí los otros dos barrios circundantes a este barrio, sí, aquí no hay corriente, ¿no?
¿Desde qué hora?
Mira, aquí se va la corriente a las 2 de la tarde y viene sobre las 8 aproximadamente, para que atrás para el barrio la suegra mía. Y para allá, para la zona de la Coronela, sí se va un poco más.
Ahora, Vladimir, hay que decirlo, es la verdad. Se está yendo, los apagones escalonados, no tienen otra alternativa por la situación que tienen, 5 o 6 horas. Pero, Vladimir, esto en comparación, por ejemplo, ¿cuántas horas se está yendo la luz en tu barrio natal, en Arroyo Blanco, en Jatibonico? ¿Cuántas horas al día hay electricidad ahí?
Tomás, solamente 4 horas 24.
O sea que el interior de Cuba está básicamente apagado el día entero.
Sí, completamente. Eso puede llamar a todos los municipios por ahí para allá. No hay corriente, Tomás. Entonces, yo no puedo decir el nivel de precariedad que tiene este sistema. Es un estado fallido, Tomás. Y nosotros no lo acabamos de entender, o no acabamos de tomar una acción determinante con esta gente. No son capaces de resolvernos ningún problema.
Bueno, y háblame un poquito, En medio de la cifra récord del día de hoy, de apagones en el país, 1.870 megawatts. Ayer fue el señor que tú conoces, que le quedan muy ajustados los botones, el primer ministro Manuel Marrero, fue al Palacio de las Convenciones, al balance anual del Ministerio de Energía y Minas. Y este hombre ha dicho, vendió una nueva esperanza, que antes de que termine el 2025, ya Cuba va a generar 1.200 megawatts de energía fotovoltaica. O sea, toda esta energía solar que ha planificado, que como tú sabes mejor que yo, que lo conoces bien, esto lleva una estructura tremenda que corresponde a tecnología que usan en el primer mundo y no siempre es fácil. ¿De dónde va a sacar recursos Cuba para establecer, generar cuántas hectáreas hay que poner de energía de todos los paneles estos solares para lograr 1.200 megawatts? ¿Lo lograrán?
Mira, Tomás, este señor es verdaderamente un mentiroso. Eso es mentira, ellos no van a lograr eso. Ellos no van a lograr eso ni ahora ni nunca. Ellos, eso es un tete para tener a la gente entretenida, para que la gente le crea el cuento, otra mentira más de ellos. Ellos ni tienen el dinero, no tienen el dinero para la canasta básica, para comprar el arroz del mes pasado. No tienen el dinero de la canasta básica para el mes para el arroz de este mes. Muchísimo menos van a poner paneles fotovoltaicos en ningún lugar. En ocasión de comprarlo, van a comprar un panel solar que vale 30 kilos en China, que no sirve, y luego no van a tener piezas de repuesto para repararlo, ni material para... No, eso es mentira, eso no va a suceder.
No, y aparte de esto, estos paneles, podrás poner 4 paneles en un batey para que te dé 12 megawatts o megavatios, pero 1.200 megavatios es alto. Olvídate de eso, no lo van a lograr. Vladimir,
no lo van a lograr.
Ha habido algunas dificultades hoy, molestia en la población ahí en San Agustín por la cuestión de la canasta básica. ¿Qué está pasando?
Bueno, más lo que está pasando es lo que decimos todo el barrio, lo que vamos a decir todo el mundo. Vamos a aire y tiene que aparecer un responsable. Tiene que haber un cabecilla, como cuando ellos vienen aquí en el barrio a meter preso a la gente, que buscan el cabecilla de la protesta. Nosotros vamos a ir a buscar el cabecilla de ellos, responsable de quien, que no ha mandado la leche para los niños, ni la leche, no nos ha mandado nada. De enero.
Desde enero no llega la leche de niños de 0 a 7.
No. Y el arroz, ¿para qué te va a comprar? Y el arroz para este enero, pues ya no va a venir y ya está. Y a eso, imagínate. Ahí tiene que buscar un cabecilla ahí que nos dé respuestas. Definitivamente no tienen que dar respuesta, esto no es así como así. Basta ya.
La gente está molesta, Vladimir.
Sí. No es que esté molesta, es como se dice en el barrio, ya nosotros estamos palidos. Ya estamos por problemas ya.
Como no, gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a ver si nos podemos quedar ahí en La Habana y podemos ir específicamente al casco histórico, al municipio de Habana Vieja, donde reside el activista y periodista independiente, comunicador independiente, Héctor Julio Cedeño Negrín, para que nos diga cuáles son las afectaciones que ya hay diariamente en el municipio con la cuestión de los apagones, que están golpeando violentamente al interior del país, pero también hay afectaciones en La Habana. Vamos a ver si podemos tener contacto con Héctor Julio Cedeño ahí en La Habana Vieja para que nos dé una actualización de lo que está ocurriendo hoy en La Habana Vieja, la situación del desabastecimiento, la situación de los apagones, que nos decía él que sí, que en efecto, pues también hay apagones en La Habana Vieja. Nos vamos a La Habana, Cuba, ya en minutos. Y ya nos estaba diciendo la producción que estamos a punto de establecer la comunicación ahí en La Habana Vieja con el activista de derechos humanos, Héctor Julio Cedeño Negrín, que lo tenemos ya en contacto en la capital cubana. Héctor Julio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, un saludo, doctor Julio Cedeño Negrín. Un saludo. Bueno, pues queríamos hablar un poquito contigo ahí porque tenemos entendido que La Habana es privilegiada en el contexto de lo que está ocurriendo en el resto del país. Héctor Julio, sabemos que tú eres de la zona oriental, Holguín, pero estás ahí en La Habana. Bueno, pues
Yo vivo en La Habana hace muchos años.
Yo sé. Pero el resto del país está apagado. No hemos podido en el espacio acá en Martín Noticias contactar a nadie desde Pinar del Río hasta Oriente porque hay un apagón nacional, no hay electricidad. Pero nos decías tú cuando te contactamos que también en La Habana Vieja hay algunas afectaciones. ¿Cuántas horas se está yendo en el municipio la electricidad?
Bueno, aquí donde yo vivo, yo vivo a dos cuadras, a una cuadra del Parque de la Fraternidad y a dos del Capitolio, dos o tres del Capitolio. Aquí en la zona mía es sobre todo soterrada, y la soterrada es peligrosa porque cuando usted le quita mucho tiempo la corriente, la humedad penetra en la cablería que está bajo tierra y cuando la ponen entonces se produce un cortocircuito. Entonces no la están quitando más de 4 o 5 horas, pero siempre la quitan de día, a las 7:30 de la mañana. La quitaron brevemente, estuvo como 15 minutos y a las 8 menos 4 ya la pusieron. Pero a eso de las 9, ya antes de las 9, la volvieron a quitar y todavía no la han repuesto. Más o menos 4 o 5 horas es lo que queda aquí.
Bueno,
nunca la quitan por la noche.
Bueno, pero no está ocurriendo apagones en La Habana y ya los hay. Ahora una pregunta, Héctor Julio Cedeño.
Sí, los hay.
Lo hay.
Pero esto es aquí el centro mismo de La Habana, ya te digo, el Capitolio. Pero en zonas como Alamar o Villanó, otros lugares, sí la quitan por la noche y la quitan más tiempo.
Esto llegó, para quedarse. Esto es ya diario y esto sumado al desabastecimiento de alimentos. Y yo sé que tú vives en el casco histórico, que allá llegas de la calle, pero en los municipios de afuera de La Habana, las personas llevan meses en la espera de la balita de gas y tampoco hay gas licuado. La situación cada día es de mal en peor. Cuéntanos.
Sí, sí. Tengo una amiguita que vive en Mantilla y tuvo que hacer todo un día de cola para coger una balita. Y eso es que ella priorizaba porque ella tiene problemas de los riñones, le hacen hemodiálisis. Y ella es del grupito ese que privilegian por enfermedad. Pero está en crisis lo del gas. Mi mamá allá en Oriente cocina también con la balita esa y no tiene. Están cocinando con leña, con carbón. Pero bueno, yo sí, nosotros tenemos ese privilegio que cocinamos con gas de la calle. Y eso no lo pica. Pero sí está en crisis.
Ahora me informaba la producción que en el Diezmero ahora mismo están en apagón y llevan una semana sin agua potable. ¿El tema del agua potable afecta también a La Habana Vieja?
Oh, claro que sí. Estuvimos varios días atrás, como 9 días sin que pusieran agua.
Y en esos nueve días, Héctor Julio, ¿cómo se abastecieron? ¿Con cisterna, pipa o qué pasó?
Bueno, en mi caso personal, yo hice una pequeña cisterna dentro de mi casa, dentro de mi cuarto, en el piso. Él dice que me echaron hasta el guardia para que no la hiciera, porque dice que me cogía el agua del edificio. Pero el edificio donde yo vivo, que es un solar de 3 pisos, ellos sí pasaron una crisis tremenda. A veces le doy yo algún cubito de agua, algunos vecinos,
otro tiene que salir por ahí para allá, van hasta los bomberos que tienen sistema de hidrante, y entonces allí sí eso tiene prioridad y pueden cargar un poco de agua, pero es una total.
Finalmente, doctor Julio Cedeño Nairín, como usted, activista de derechos humanos de larga data, que has pasado por muchas etapas del castrismo, ¿cómo tú calificarías la crisis actual con apagones, problemas del agua, problemas para la cocción de alimentos, problemas con la medicina? ¿En qué momento está la crisis en Cuba?
Yo creo que está en un colapso total. Total, porque eso, además con una represión increíble. Todo está rodeado de policía, de la gente de la seguridad del Estado. Todos están movilizados. Parece que esa gente no ni duerme, porque están esperando como que ocurra algo tremendo.
Bueno, yo te digo algo. El tema de que no quieran prolongados apagones en La Habana se debe a que tú sabes que La Habana fue el epicentro de las protestas en 11J. Por apagones y por desabastecimiento, pero está tan en crisis el gobierno que no ha tenido que la manera, ya se la están quitando también a los habaneros y un día la gente va a salir a protestar.
Claro. Ellos lo saben. Ellos hacen lo indecible, yo creo que ellos hacen lo indecible para que no explote la cosa aquí en La Habana.
¿Cómo no, doctor Julio? Un saludo, doctor Julio Cedeño Nairín, en la capital cubana para nuestro espacio. Gracias, como siempre. Y nos quedamos en La Habana, en La Lisa. Vamos allí con Lucinda González, como siempre. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Cuba entera está apagada, Lucinda. 1870 megawatts. En este espacio hemos intentado comunicarnos desde Pinar del Río hasta Oriente. Hablamos con algunas personas muy breve, porque también allí se afecta a la telefonía celular cuando no hay electricidad. La Habana, que como tú sabes, el castrismo tiene mucho cuidado con los habaneros para que no salgan a protestar, sufre menos, pero también hay apagones. ¿Hay apagones en La Lisa?
Sí, en estos momentos sí tenemos un apagón desde las 10 de la mañana, supuestamente hasta las 3 de la tarde, supuestamente.
Y esto está ocurriendo en los últimos días casi a diario.
Bueno, aquí, te voy a ser sincera, aquí casi nunca se va la corriente. No sé si es porque La Lisa es el municipio más alto en índice de peligrosidad que el resto de La Habana.
Lucinda, ¿y esto se suma a la escasez de medicamentos, a la falta de agua, a que no hay balitas para cocinar? El escenario no puede ser peor, Lucinda.
No, esto... A ver, esto... A veces yo pienso que alguien está provocando que el pueblo salga y haya otro estadio social.
¿Qué has escuchado,
Lucinda? Yo me quedo de otra.
¿Qué has escuchado, Lucinda? Tú tienes contactos en otras provincias. Lo del Oriente es increíble con los apagones.
No, y Pinar del Río, en Pinar del Río, ahí en San Juan Martínez, hay apagones de 23 horas, se la ponen una hora y 23 horas más, y así sucesivamente. Oriente ni se diga, yo tengo en todas las provincias por ahí para allá, y mi familia todas son de la parte oriental, y igual, sin corriente, es abusivo. Aquí tiene que pasar algo, ellos lo saben.
Lucinda, imagínate que yo estaba hablando a las 7 de la mañana brevemente, pude entrevistarme con un activista en Los Palacios que me dijo que llevaban 24 horas sin electricidad y sin comunicación, sin datos móviles. Y lo pusieron brevemente.
La pura verdad.
La pura, increíble, Lucinda. Y pudo por breves minutos por WhatsApp mandando un mensaje, traten de llamarnos porque estamos abajo. Hay pueblos a oscuras completamente, sin alimentos, sin gas para cocinar, para la cocción de alimentos. Es muy lamentable esta situación, Lucinda. ¿A dónde va a dar este país? Y en medio de este escenario, ayer hubo una reunión en el Palacio de las Convenciones, presidida por Manuel Marrero, que por la apariencia física no luce sufrir la crisis de alimentos que sufren los cubanos. Y este señor llegó ahí a decir que este país, este año Cuba, va a comprometerse a producir 1.200 megawatts con energía fotovoltaica a través de los paneles solares. Muchos cubanos creen que esto es otra mentira más que están vendiendo.
No, mira, ellos no salen de una mentira para otra más. vuelven a salir de esa otra más y siguen en la mentira. Ya el pueblo no cree, y los comentarios, créeme que los comentarios son desalentadores para toda la población cubana, y algo va a pasar.
Como no, las gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en La Lisa, en la capital cubana, cerrando así nuestro espacio en la tarde de hoy. El agradecimiento a todos los que lograron comunicarse con nosotros en medio de este apagón nacional que provoca una incomunicación tremenda. Gracias también a nuestro equipo. Un placer haber contado con Efraín García en el control técnico que hace posible la transmisión de nuestro espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros, del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
¡Siempre! Y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.